Está en línea con Punto Sur, Guillermo Calabrese, que lo han visto en la tele, lo han escuchado seguramente, pero ahora tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros y nosotras. Así que, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, pero muchísimas gracias por la presentación. Sí, pero qué generosidad.
Pero que es una felicidad para nosotros y nosotras tenerte acá. Nos encanta poder conversar y a esta hora hablar de comida. Yo creo que muchos y muchas del otro lado, viste, la idea es empezar a tentarlos y a tentarlas. Así que arrancamos así con esto, así como metiéndonos con el tema este del locro. Contanos algunos consejitos, algo que vos nos puedas decir en torno a esta comida que es tan tradicional y que cada cual tendrá su receta. Pero algo que no puede faltar. Guillermo Calabrese, ¿qué dice que no puede faltar en el locro?
Bueno, básicamente este icónico guiso espeso tiene que tener sí o sí un elemento que es principal y es característico, que es el maíz. Y sobre el
Bien.
maíz, después ponele lo que encuentres. Con ese concepto de todo bicho que camina va a parar al asador, en este caso todo bicho que camina va a parar al locro. El ingrediente fundamental del locro es el maíz. Obviamente, que depende de la región, le van a poner lo que tengan más a mano. El segundo componente fundamental del locro es el zapallo. Ahora, no es solamente argentino, es sinónimo de América toda. El locro, en todas sus variantes y formas, lo vas a encontrar desde el sur de México hasta Punta Arenas. Es esa la columna vertebral cordillerana que unifica América Latina, y insisto, con distintos nombres, con distintos ingredientes, pero siempre con la presencia del maíz vas a encontrar el locro en toda América Latina. Ahora, es un emblema que yo creo que es una costumbre. Es parte de nuestra cultura, como es la gastronomía, y tiene que estar presente en esas fechas patrias, esas fechas importantes que nos hacen evocar un poco de historia, un poco de ser nacional. Yo me siento muy contento y muy argentino, no solo por comer el locro, sino por difundirlo, porque, insisto, la gastronomía es un eje de la cultura de un país, es una idiosincrasia. Y nosotros no inventamos nada, lo único que tratamos es replicarlo. A mí me enseñaron a hacer el locro unos tucumanos de hace unos 30 años, cuando empecé a hacer el ABC de mi carrera gastronómica. Y a ellos se lo había enseñado a alguna tía, a alguna abuela, y así, y así, y así. Y me parece que tiene que estar presente, con todas las variantes que quieras, pero con el símbolo más que nada, y con el maíz, indudable.
Guillermo, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde el Bolsón. Y yo voy a continuar con este tema del locro, porque es una de mis comidas preferidas, realmente. Y te voy a poner medio en un brete, permitime, porque la cuestión a nivel país sabemos que viene difícil, que el locro lleva muchos ingredientes como esas riquísimas patitas de pan, de chancho, esa falda. Entonces, ponerte o pedirte una recetita mejorada para la zona que, por ejemplo, tuvimos la suerte de tener una buena cosecha de habas y de arvejas. ¿Le podemos meter eso al locro y salvar algunos otros vegetales o legumbres que no tengamos tan a mano?
Insisto con ese arranque, el maíz lo tenés que tener. Y sobre el maíz, podés hacer locros vegetarianos. El otro día tuve una suerte de amable discusión con, no, que si no tiene tripa gorda no es locro, si no tiene tal cosa no es locro. Insisto con el arranque. Tiene que tener maíz. Ahora le podés sumar, obviamente, todos los vegetales que quieras y tengas a mano, porque el concepto, al ser un guiso, al ser un plato tradicional y popular, no lleva exquisiteces ni cosas extrañas. lleva lo que la gente que lo hace tiene a mano y puede conseguir en su propia huerta, quizás. Entonces, si vos no tenés un chancho para sacarle las patitas, o no tenés tampoco un chancho para ponerle la panceta, o una tira de falda en lugar de asado, falda, que es otro corte, vacuno en este caso, o chorizo colorado, etcétera, todo lo que te marcaría una receta de locro para hacer en la televisión y quedar lindo, ¿eh? Si lo tenés que hacer con lo que tenés, pues hacelo con lo que tengas a mano. Y obviamente todos sabemos que esos ingredientes, aparte, no sé, una falda es más económico, no vas a hacer un locro con lomo, lo haces con falda. Y si no tenés la falda, con otro pedazo de carne, carnaza, corte de tercera categoría, lo mezclado así por su alto grado de dureza, había cuenta de que lo que va a necesitar una cocción de 3 o 4 horas, tiempo prolongado, y ahí hasta el más duro de los perros se ablanda, en sentido figurado, permítame. Las carnes más duras se terminan tiernizando después de 2 o 3 o 4 horas de cocción, para que el maíz se termine de ablandar y largar toda esa gelificación que le da lo espeso al locro. Otro ingrediente que aparte de aportarle dulce y consistencia y color, es el zapallo. Cualquiera de sus variantes, el anco, el no anco, el calabaza, el calabacín, el llamado, etcétera, hay cientos de variedades de zapallo. Los productos, entiendo que de la vuelta. No tenés que ir a un delivery gourmet que venden productos importados. Se hace con lo que se tiene y con ese maíz delicioso que se va tiernizando y se va juntando con otros componentes. Como vos bien decías, tuve una muy buena cosecha de tal cosa. Bueno, adentro, a la olla. Bienvenido sea.
Hola, Guillermo.
Hola.
¿Cómo estás? Juan de Santa Rosa, La Pampa, te saluda.
Hola, querido.
¿Cómo estás? Yo quería preguntarte, estamos hablando del locro, una de las comidas más típicas y más conocidas de nuestro país. ¿A vos te gusta incursionar también en la historia de estas comidas? Digo, por ejemplo, la parrillada sabemos que viene de los laburantes de los frigoríficos, que era lo que le daban para comer, ¿no? Y así nació. ¿Te gusta estudiar un poco la historia de dónde vienen esos platos?
Por supuesto que sí. Es algo que me interesa. Y de esa manera yo creo que cobro más convicción en el momento de relatarlo, tratar de transmitir el concepto, sabiendo de dónde viene. Por eso, en el inicio de esta charla, te comentaba, y eso lo aprendí leyendo, investigando, de las docenas de variedades de locro que hay desde México, claro, hasta el sur de la Argentina, con distintos nombres, con distintas alternativas. En un momento, hasta ahora no recuerdo, me está fallando la memoria, pero inclusive había averiguado el por qué se llama locro. Ahora realmente no lo recuerdo, pero sí, hasta tiene un motivo. No sé si era una... y me estoy confundiendo, si era quechua la palabra, de dónde venía, pero todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, todo tiene una raíz. Este es un plato ancestral, es icónico. Lo que más lamento en el caso, que nos acordamos de él solo en una fecha patria. Tiene quizás el mismo injusto proceso que el vitel toné, que es delicioso y nos acordamos para la Navidad.
Estaba pensando exactamente en eso.
No nos olvidemos del vitel toné.
O sea, tendría que ser algo, viste, que no nos llame la atención. No, bueno, vamos a hacer, porque es el 25 de mayo y vamos a hacer un locro. Y me olvido del locro durante todo un año hasta el próximo 25 de mayo. Qué injusticia que han cometido con el locro. Con respecto al primero de mayo pasado, hace unos días, también se suscitó, yo lo vi en las redes, a ver si el locro era el plato para el primero de mayo, para el Día del Trabajador y la Trabajadora. Pues, y se armó toda una revuelta, que sí, que no. Muchos opinaban que el concepto del plato para el primero de mayo era más que nada un asadito, en la medida de las posibilidades. No así el locro, que el locro era más para el 25 de mayo o el 9 de julio. Hermano, por favor, si tenés la posibilidad, hacé lo que quieras cuando quieras, no me pongas reglamentos. Yo no voy a esperar que sea 25 de mayo para disfrutar de un manjar como el locro. Que lo hago, insisto, con una receta de un autor anónimo que se lo habrá pasado no sé hace cuántos años, y yo la aprendí hace 30, cuando comencé en la gastronomía, tuve la fortuna de estar rodeado por cocineros que en su gran mayoría eran provenían de Concepción, Tucumán, y de Gastona, Tucumán. Se había dado esa casualidad, la mayoría de los compañeros, para no decir, salvo dos o tres que eran de Santiago del Estero, el resto eran de Concepción y de Gastona en Tucumán. Y tenían una habilidad fantástica, y yo era un niño absolutamente y virgen en la gastronomía, todo me sorprendía. Lo que más me sorprendía era con el amor de abuela que lo hacían. Empezaban por mandarle a los proveedores del restaurante para ese día, para esa fecha, los ingredientes para hacer el locro. Y buscaban la olla más grande de esas que ni te imaginás, que puede un niño entrar ahí adentro, gigante. Después agarraban un palo de escoba nueva, y eso era la cuchara. Imagínate, se paraban arriba de un banquito para poder revolver el locro. Porque la medida que, desde el momento que vos le incorporás el maíz y le incorporás el zapallo, las papas, las patatas, entonces las sustancias que largan almidón, corres el riesgo de que se te pegue desde el fondo, y ahí sonamos, ahí lloramos, ahí maldecimos, porque un guiso que se agarra en el fondo de la cacerola casi no tiene retorno.
Es lo peor que te puede pasar en el locro, ¿no?
Pero por supuesto, imagínate, estás haciendo como hacían estos muchachos, compañeros fantásticos, gastronómicos, anónimos, que son los que te enseñan más que nadie. Hacían el locro para varios restaurantes a la vez. Yo arranqué en el restaurante Gato Durmas, que estaban enclavados en la zona de Recoleta, y había como 10 restaurantes. Y estaban todos interconectados, porque a la hora de llegar a laburar o de irse a laburar, viajaban todos en el mismo colectivo y casi que iban a la misma pensión. Y se conocían todos. Y había un eje, como te decía, la gran mayoría de tucumanos. Y entonces se ponían de acuerdo. Este año, los del restaurante Gato Dumas se hacen el locro. El año que viene, los restaurantes Harper's o Clark's o cualquiera de los boliches que inundaban esa zona. Y entonces había una enorme responsabilidad, porque era un locro para 50, para 60. Entonces, el tema que yo aprendí ahí era con la delicadeza de fuego que hay que hacerlo para evitar que se te incruste en el fondo y viste, tenga que salir corriendo a comprar una pizza. La cosa es que necesitas unas mínimo 3 horas de cocción para hacerlo. Y ahora que hablamos del locro, en una oportunidad, y lo llevo con muchísimo orgullo, estábamos haciendo televisión con el Gato Dumas por todo el país, hace, no sé, 15, 20 años, pero fácil, ¿cómo pasa el tiempo, por Dios? ¿Qué digo 20? Por Dios. Y estábamos haciendo, tuvimos que ir a hacer un programa a Tilcara, a Jujuy, y resulta que al Gato se le ocurre hacer un locro. Y le digo, pero Dumas, usted está loco, ¿cómo va a venir desde Buenos Aires a hacer un locro al Pucará de Tilcara? O sea,
un atrevido.
No van a sacar a los bolsazos. O sea, imagínate ya de por sí el karma de soberbio que tiene el porteño. Llegar a un lugar tan icónico del locro, claro, y claro, ponerse a dar clase de cómo se hace un locro. O sea, es como enseñar a hacer un auto en Detroit. Es una locura. Y el gato me dice, sí, perdón, viene para adelante, va, haga la receta. Bueno, la cosa, y sintetizando, hicimos el locro en el contexto del programa de televisión. Pero cuando terminó la grabación, estaba todo el pueblo de Tilcara atrás con una bandejita con la intención de probar el locro. Yo casi me tiro con el pucará de palomita, mirá. Pasamos perfectamente la prueba, ¿eh? Recibimos un aplauso y yo un alivio absoluto.
Cala,
Sí.
Ah, perdón, Sole, dale, adelante.
No, preguntarle en esto de la divulgación de la gastronomía, saliendo un poquito del locro, este espacio en Telam que te toca tener, donde todos los días enseñás un plato distinto, bueno, un poco para abrir el abanico y preguntarte cómo seleccionás esas recetas. ¿Qué implica para vos estar ahí en la agencia de noticias Telam con esta divulgación de la gastronomía, que hoy arrancamos diciendo la comida es cultura también?
Absolutamente. Me parece que es parte de la idiosincrasia, es parte de la necesidad, es parte de la obligación, es parte de todo, es muy importante. Bueno, se me da esta oportunidad simplemente a raíz de una invitación de Bernarda Llorente, y con mucho gusto. ¿Y cuál es el concepto de elección? Te diría que lo que tengo en casa. Porque ese es el concepto de este micro, de esta participación, de lo que llamaron Estación Calabrese. Generar una receta perfectamente posible de hacer en casa, didácticamente explicada para que la haga todo el mundo, sin ningún tipo de cuestión así gourmet o de vueltita... Claro. Inalcanzable. Al contrario, un disparador de ideas. Porque aparte, yo soy un ser humano absolutamente fiel con mis amigos, con mis conceptos, con mi familia, con mi señora, con todo el mundo, pero totalmente infiel con las recetas. A mí me parece que las recetas están para ser modificadas, para ser utilizadas por todo el mundo. No para encerrarme en un oscurantismo, ¿viste? No te la cuento porque de esa manera yo soy el importante que sé la receta secreta. No, señor. La receta está para ser divulgada. Y siempre pensar hacia dónde vas. Si te piden una receta en el contexto del 14 de julio en la Embajada de Francia, bueno, apuntarle al público que estás ahí. Ahora, si la receta la va a difundir Telam, o la va a difundir la televisión pública, como durante más de 10 años lo hice en Cocineros Argentinos, vos tenés que pensar hacia dónde va. Bajarte bien a tierra, hablar en un idioma bien llano, siempre yo lo pienso, para que mi mamá, que está del otro lado, me entienda. No hacerme el difícil, ¿viste? Para que no me entienda, para que, mirá, tengo una figurita difícil. ¿Qué concepto tiene? ¿Qué concepto tiene? Momento... Nada más. Nada más bien. O sea, te la muestro y no la podés hacer.
Claro.
Te decía que leía por ahí que habías dicho que querías hacer una especie de marca país gastronómica, porque habías visto a nuestros hermanos de Perú que tenían ahí un proyecto. ¿Qué era lo que te interesaba ese proyecto que nombrabas?
Bueno, ese es una... los peruanos han sabido construir una marca país gastronomía peruana. Y es un trabajo que les tomó muchísimos años, liderado por cocineros prestigiosos peruanos, se pusieron de acuerdo y se proyectaron en el mundo. Hoy en día, un alemán que vive en Düsseldorf sabe lo que es el ceviche, el tiradito, etcétera, etcétera. Y yo le tengo una tremenda envidia, nada de ser envidia, le tengo una tremenda envidia. Una tremenda envidia a los peruanos que lo pudieron conseguir, que lo pudieron hacer, que pudieron generar una marca país gastronomía, cuando en realidad, y con todo el respeto del mundo, y mi profunda admiración que le tengo a su gastronomía, no es para tanto. En el sentido de que cada país, cada región, cada conglomerado colectivo de ciudadanos tiene la posibilidad de hacerlo si es que se pone de acuerdo. Nosotros, argentinos, estamos históricamente bajo una campana del asado. ¡Ay, el asado! Bueno, ya está, sí, ya sabemos que el asado no es buenísimo. Hablemos de otra cosa. La gastronomía argentina es mucho más rica que un asado. Claro. Tenemos todos los relieves, toda la geografía, todos los climas, y por lo tanto tenemos todos los ingredientes que se les puede llegar a ocurrir. Y entonces tenemos que enfocarnos en eso. Si tan solo nos pusiéramos de acuerdo, quizás los que tenemos la posibilidad de la comunicación gastronómica, para generar un eje y salir de ese concepto del asado y del azar, porque es enorme, enorme la movida comercial que se podría llegar a hacer. Quizás no este es el momento, no es el más, no, con la pandemia y demás, pero en algún momento se va a terminar la pandemia, en algún momento se va a prender el motor, en algún momento alguien del extranjero va a decir, ah, quiero ir a comer rico. ¿Y por qué se va a ir a Perú y no puede venir a Argentina? Donde va a comer también rico.
Y Guillermo, ¿no crees que, primero, bueno, el caso de Perú, ¿no? Que tiene una gastronomía un poco más marcada a lo que es la china, a lo que es la francesa, la andina, la Argentina no tiene muchas más influencias por ahí, que es más difícil hacer esta marca país, como vos decís?
Por supuesto que sí, la Argentina es mucho más crisol de razas que Perú, sí. Y por lo tanto, tenés más líneas, claro que sí. Y aparte tenés algo en contra quizás, que es la tremenda y destructiva o destructora influencia que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Donde, al ser un puerto internacional, todo el mundo está mirando para afuera y comparando para afuera, y de repente ves que un sushi sustituye una empanada de carne con una arbusilla y se quiere matar.
Ya. Cala, Eduardo de Bariloche, me quedé pensando y volviendo al principio, el locro. Acá tengo una cebolla que no sé qué hacer con ella, pero quiero preguntar lo siguiente. Esto viene el huacha locro, que era una comida de las clases populares. Incluso hay una vieja canción folclórica que habla, me manda a decir mamita que le preste el gustador, que no era otra cosa que un hueso que se pasaba de familia en familia para darle un poco de gusto a ese locro que tenía solo maíz y con suerte algo de zapallo. Pero volviendo a esto, tengo una cebolla acá, ¿qué hago? ¿Se la pongo al final o la pongo frita al principio y después le pongo todo lo demás?
Bueno. Así como variantes de locro, hay también variantes de manera de hacerlo.
Claro.
Y son todas respetables, porque si vos tenés una manera de hacerlo, quiere decir que ya lo hiciste y no te sacaron corriendo. Al contrario, te aplaudieron. Entonces, quiere decir que tu fórmula también funcionó. Yo tengo una donde primero doro las carnes, pero bueno, ya este es un locro bien cumplidito, bien pulsudo, como dicen por ahí, bien cumplido, sí. Porque yo le pongo panceta, salada, le pongo falda, patita de chancho, chorizo de cerdo desgranado, chorizo colorado, y mondongo también. Eso como elemento cárnico, ponele, todo lo cárnico iría primero dorado. Y después se le agrega todo lo vegetal, donde está el maíz, que fue remojado por lo menos durante 8 horas, enjuagado 2 o 3 veces, los porotos payares también, remojados y enjuagados, puerros, zapallo, y después ahí va un agua, ¿no? Como para que se genere una situación líquida, y ahí hervor, siempre procurando levantar esa espuma que se forma en la superficie, porque hay mucho de acidez en esa espuma. Así como vos me decís la cebolla, entonces yo la pondría después de haber dorado las carnes. Y si no hubiera posibilidad de carnes, bueno, la pondría así en un inicio para darle un poco de doradito, porque toda cosa dorada se le incentiva el gusto y el sabor, hasta tanto puedas controlar el dorado. Ya cuando entras en el terreno del quemado, ya el gusto también se siente quemado, y eso es un error. Otros componentes también importantes que hay que ponerle es el pimentón, que conocemos como el pimentón dulce, que en realidad no es dulce, pero se le dice dulce para diferenciarlo del pimentón picante, que en algunos lados llaman páprica. Y para mí tiene que tener sí o sí, y lo lamento, y ahí me pongo firme, comino. El comino es fundamental en la empanada de carne, el comino es fundamental en el locro. Ah, pero no me gusta el comino. Y bueno, hace que te guste, anda probando.
Bien, soy un defensor del comino, Cala.
Es un sinónimo, absoluto. Otra cuestión también a tener en cuenta, y eso sí es optativo, ahí sí se democratiza el tema, no se convierte en una anarquía de que lo tenés que comer con comino sí o sí, es lo que algunos llaman la grasita colorada. Y eso es lo que le pone a aquel que le gusta comerlo picantón. Y eso sí, se sirve aparte, y también se hace con aceite, con cebollita de verdeo, con el pimentón para darle color, y con el ají de todas las malas palabras o más malas palabras que se te ocurran. Porque realmente, eso realmente, esa grasita colorada, aparte de colorada, per se, colorado te va a quedar el hocico, porque tiene que ser bien picado. Y es por eso que está la amabilidad de, bueno, ponele si querés, pero guarda que pica.
Calabrese, ¿cómo le va? Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Qué lindo, ¿cómo le va, querido?
Bien, muy bien. Y escuchándolo mejor, aprendiendo. Y estaba pensando, porque llega el 25 de mayo y aparte de el tan mentado locro, a mí se me viene a la cabeza el pensar qué se comía en la época de la colonia, ¿no? Porque nos vendieron las empanadas, nos vendieron la mazamorra, pero ¿existía el locro para ese 25 de mayo de 1810? ¿Y qué otra cosa se comía en la colonia?
Bueno, yo lo estaría llamando a mi querido amigo Felipe Piña, porque yo quizás lo único que puedo hacer es repetir lo que he leído de él y de algún otro historiador. Hay mucho de folclore acrecentado en esos cuentitos escolares. Yo creo que en esa época no era todo tan sencillo, tan fácil como que fulano y mengano repartían cintas celestes y blancas. Yo creía, siempre aquí pensé que se estaban matando a trompadas. Pero bueno, lo mismo pasa con qué comían, mazamorra caliente que quema los dientes, y pasaba la mulata y vendía esto, vendía lo otro. Vaya a saber, ¿no? Yo he leído que sí, que este magnífico guiso, sí, es un guiso, es un estofado, más que conceptualmente es un potaje, el locro es un potaje, es un concepto de sopa ligada, eso técnicamente, ¿no? Porque para hacer guiso es demasiado flojo y para hacer sopa es demasiado denso. Entonces ahí un ilustre francés lo definió como potaje, que es una sopa ligada, un guiso flojo. Volviendo al tema, yo creo que estaba, porque el maíz estaba antes del 25 de mayo. Y entonces tenía, seguramente estaba en esa dieta del 25 de mayo, pero no como celebración, sino como cuestión habitual, ¿verdad?
Uh-huh. Y si no elegimos creerlo también, en un punto, y, estábamos bueno, con esa tradición.
A mí me gusta ese romanticismo de lo que aprendí en el colegio, sí, me la creo, claro. me gustaría creérmela.
La cocina de Villiquen.
Ponele, sí, señor.
Cala, bueno, para nosotros y nosotras ha sido un enorme placer dialogar con vos. La verdad que, bueno, aprendimos muchísimo, nos quedamos con mucha información. Básicamente le ponemos con de todo y celebramos y comemos. Básicamente de eso, con eso nos quedamos. Pero me gustaría que nos quedáramos con algo, porque vos sabés que este año la radio pública tiene como lema las cosas que nos unen. ¿El locro nos une a los y las argentinas? Cala, ¿qué pensás?
Yo creo que sí, pero sobre todas las cosas lo que nos tiene que unir es el color celeste y blanco de la bandera. Y eso, déjenmelo decirlo bien fuertemente. Yo estoy por cumplir 60 años, sigo viendo la bandera argentina y me sigo emocionando. Se me cruzan todos. Mis padres, mis abuelos que vivieron acá en este país tratando de construirlo. Toda una vida dedicada a la gastronomía. Se me pasa tantas veces, tantas peleas, tantas injusticias, tantos momentos de paréntesis de felicidad y después de nuevo vuelta a tener que abrazo, partido, seguir adelante. Bueno, yo soy de aquellos que piensan no te des por vencido ni aún vencido. Y sigo viendo la bandera argentina y me sigo emocionando. No quiero poner al locro en esto porque seguramente va a aparecer alguien que diga, yo le pongo tal cosa, el locro no es locro si no le pones tal otra. Porque tenemos una estupidísima facilidad a ponernos inmediatamente en la vereda del pleno. Yo sé por qué vereda voy y estoy muy contento y voy silbando y cantando feliz. Ya, los del frente no puedo hacer más nada por los del frente. Si quieren venir, que vengan.
Hermosa entrevista, Cala. Te mandamos un abrazo enorme y ojalá que, bueno, en algún momento nos podás visitar. Acá vamos a estar esperándote siempre con los brazos abiertos.
Con muchísimo gusto, me alegra mucho haber llegado a todos ustedes. Les mando un enorme abrazo y nada, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad.